to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos, en tiempo de tertulia. Marta Azquerecocha, ¿cómo estás, Marta?
Caixo, bien.
Caixo. Bueno, tenemos también a Javier Amendi, Javi.
Buenos días, Gunón.
Y Javier Vitoria, ¿cómo Caixo, estás?
Gunón, estupendo.
Gunón, sí, ¿no? Sí. Vale.
Como no vengo a la final.
Bueno, es que antes de empezar la tertulia ya estábamos aquí tertuleando. Bueno, a ver, ¿qué problema tienes, Javier?
Yo ninguno.
¿Qué problema
tienes? Has hecho un sermón de
he echado un sermón esta mañana porque estoy muy cabreado, nada más.
Me ha recordado mucho a algunas predicaciones que oí en alguna iglesia de Bilbao cuando era chaval, que era un escándalo, o al párroco que había en Deva, que se llamaba Timoteo, le llamaban Don Tiroteo. Pues algo parecido me ha parecido, pero yo pensaba, este está fuera de realidad.
Bueno, a ver, pero ¿a ti qué te cabrea entonces? A mí me cabrea también eso, la ley de la oferta y la demanda que se imponga, porque al final no es más que carreñerismo lo que hacemos con todo eso.
Pero eso, vamos a ver, a mí no me vas a convencer de eso, lo he dicho cientos de veces, pero eso, cuando es con la electricidad, con el gas y con las patatas, no nos ponemos tan indignados, que es cuando es para un asunto que no es de primera necesidad. Ver una partida de fútbol y ver un partido de fútbol de la final no es de primera necesidad. Y la oferta, la demanda siempre tiene este poder, no ir, no comprar. Ahora, no puedes decir, no voy a comprar patatas, hombre, se mueren de hambre, no voy a comprar pan, pero no voy. ¿Y qué? Dejo el campo vacío. Lo que pasa es que no están organizados. Están organizados para otras cosas, pero para eso no. Pero entonces, de tu reflexión a la mañana, que además era muy indignada, se conocía que te sentías culpable de algunas cosas de esas.
Pues claro, porque cuando escupo al cielo me cae a la cara.
Claramente,
yo también he participado de eso. Me han explotado también a mí.
Te sentías culpable. Ni una palabra sobre los sujetos que vienen, que deben ser ovnis, no personas racionales. Pero bueno, a mí me pasa que por la mañana estoy más despierto que por las noches, digo.
Ya, bien.
No, bueno. Nada más, no quería decir más que eso, ya sabes que
ya
te digo con afecto.
Sí, ya, no, que ya lo sé, sí,
sin acritud. Bueno. Sé que tú no lo harías.
Sí. Bueno, pues no, yo haré...
Que no sacarías el hotel en Santander para venir a Bilbao a ver el partido,
pues
sino
no,
que comprarías en Bilbao.
No.
En Manchester, claro, a la final atletino, pero en Manchester...
A lo del campo.
A ver, aquí cuando hemos presumido que hemos mandado 12.000 a Manchester en la anterior versión,
pues,
eso nos parece una bilbainada. ¿Y qué es? Una tomadura de pelo que nos hace ¿quién? El mercado.
Que sí, pues eso, yo me quejo del mercado.
La mano invisible está.
Me quejo del mercado.
Que ni es mano ni es invisible. Es una garra visible.
Me quejo del mercado y una que se aprovecha.
Bueno, estas cosas mías.
Se aprovechan de las emociones y de nuestros entusiasmos.
Pero es que yo por la mañana siempre digo, en los martes voy a abrir la homilía a ver si mejora.
Bueno, a ver, Marta.
A ver, yo creo que en sí se demuestra un poco lo que realmente, cómo funciona el turismo, ¿no? Y cómo, porque esto es una parte de turismo, que es el ocio, ¿no? Y yo creo que queda muy reflejado a lo que va por un lado el mercado y a lo que va nuestra forma de hacer turismo también. Y este es el juego que hay y yo creo que es... Bueno, una de las cosas más graves, porque lo que estaba comentando Javi, él estaba comentando de que lo importante son las patatas, el gas, la luz, ¿no? Pero el problema de poner los Airbnbs o las habitaciones de hoteles a estos precios, después recae en que la gente, sobre todo la gente joven, no puede acceder a una vivienda. Y es un círculo vicioso. Y eso es a lo que, ese es el análisis que tenemos que ir haciendo, ¿no? Es una vergüenza que haya habitaciones de hotel y Airbnb que la noche sean 5.000 euros o los precios que estaba viendo que son desorbitados, pero es que después es el propio, el que no haya una ley de vivienda, el que se permita que siga habiendo Airbnb, el que se siga permitiendo que haya una turistificación masiva en todos los niveles, ¿no? Y que después la gente queramos hacer turismo y no seamos conscientes del tipo de repercusión que tiene las acciones que solemos hacer, ¿no? Yo creo que esa es una parte del análisis que hay que hacer.
Javi.
Bueno, a mí en esta no me pillan. Hombre, igual si suben el vino ese fin de semana que están, pues igual sí, pero pero si no, no me pillan. Pero esto es cuando somos muy poco críticos con lo que supone el mercado. Es 80.000 personas quieren venir a Bilbao un día y quieren dormir en Bilbao. En Bilbao hay alojamiento para, me lo estoy inventando, para 5.000 personas. ¿Qué pasa? Que suben los precios. Pero esto es el mercado. Y esto es lo que, según las políticas neoliberales, nos va a salvar a todos. Porque el mercado se autorregula, el mercado encuentra los equilibrios y, algo más irónico, el mercado distribuye la riqueza. Entonces, esto es una tomadura de pelo. Esto es una manifestación en un solo día de lo que es la sociedad capitalista en la que estamos inmersos y de la que no queremos salir, dicho sea de paso.
Qué bien lo dice Jaime.
Qué bien, ¿verdad? Bueno.
Sí, a ver. Ese mercado, mira, es que estaba justo ahora que me mandaban una noticia de Ibiza. Más de 1.000 euros por una habitación, el alquiler para trabajadores de temporada.
Claro. No se pueden aceptar puestos de trabajo de maestros y maestras, sí, porque no pueden alquilar un piso con lo que ganan.
1.000 euros una habitación.
Todo el mundo aquí encantado del sistema. Pero esas noticias aparecen en los periódicos de vez en cuando. Gente que no puede ir de trabajar ni de médico ni de maestro porque no puede pagar lo que vale una habitación.
Sí, no hace mucho salió en televisión una mujer enfermera que de Ibiza, que vivía en Ibiza, que tenía su plaza en un hospital y que se largaba con su familia a, no me digas si era Tomelloso, al hospital de Tomelloso, Ciudad Real, o porque para poder vivir. Pero eso pasa todo el año y no nos preocupa tanto. Es verdad que no lo vivimos tan cerca. Pero lo que es simplemente lo del partido de pelotón que tenemos la semana que viene, pues no es más que la manifestación más agudizada de una situación permanente. Pues así.
Que ya sé que es así. Intento revelarme a eso.
El que ese fin de semana tenga que venir a Bilbao para ganar el pan de sus hijos, pues le cuesta el hotel la tira.
¿Sí? Que ese es el que... A mí ese sí que me da pena, porque bueno, ese sí que lo he padecido yo. Tener que ir a Madrid por trabajo, no encontrar hoteles, y el hotel que lo encuentras a 3 o 4 veces su valor. Pero tenías que ir, eso sí. Pero a mí el que viene por ver el pelotón, bueno, pues que lo vea.
Bien, vale, pero yo me quejo, dejáis que me queje, porque me parece indignante que la ley del mercado se imponga. Yo creo que no.
¿Pero cómo te vamos a dejar si ya has intervenido antes?
Ya lo sé, ya
si no
sé.
Vengo yo, si no lo has dicho antes de que vengamos.
Si no vengo yo, no sé, nadie se mete contigo.
Sí se meten, sí. Bueno, pero realmente, hombre, la situación es que a mí me saca, no esta vez, me saca siempre de mis casillas. Lo de Ibiza, que es todo el año, me cabrea más todavía. Y creo que ahí hay una irresponsabilidad de los gobiernos autonómicos, del central o de quien sea. Vamos, yo no sé si hay que hacer expropiación, pero algo tienen que hacer. O sea, no pueden hacer eso. O sea, no sé hasta dónde se puede llegar. Hasta los límites legales habría que llegar. Eso no es simplemente no alguien que... No, es que yo tengo un pisito que me he comprado con los ahorros de toda la vida y así pues me pago la pensión. No. 1.000 euros una habitación es una indecencia. Ya está, punto. Pero es lo mismo que los que meten aquí en casa, que tienen a gente con cama caliente casi, que están aprovechándose de la vulnerabilidad de la gente, porque te aprovechas normalmente de la gente más vulnerable. Porque si uno gana, por ejemplo, 5.000 o 6.000 euros al mes, no hay ningún problema. Ya va a alquilar un chalet a Bilbaína, no hay problema, hombre.
Este es el asunto.
El problema está que te vas a ir con gente que está cobrando 1.000 y pico euros, que no puede disponer más que de un 30% de su sueldo para poder pagar un alquiler, y al final acaba en una cama caliente que tiene que dejar por la mañana para que venga otro a ocuparla.
Quiere decir que no hemos cambiado mucho de cuando el desarrollo industrial de Vizcaya, ¿no? A finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se funcionaba con las camas calientes.
Volvemos a eso. Estamos volviendo a eso. Si los precios en una ciudad te obligan a eso. Es bobada. Aquí la gente pues dice, oye, no, voy a alquilo por habitaciones. Ya, ¿a qué precio estás alquilando por habitaciones? ¿Cuánto estás sacando por un piso al mes? ¿Eso es normal? No es normal. Y luego me gustaría saber si todo eso está regularizado, si todo eso es legal, si está cotizando por lo que está obteniendo. Que en muchas ocasiones igual ni eso. Y luego sí es cierto que dice lo que dice Marta también, es que luego pues a Airbnb, ¿por qué? Pues porque no te da lo mismo alquilar a alguien a 700 euros al mes que estar un mes cobrando igual a 80 o 90 euros cada noche. Uh-huh. El resultado es impresionante.
Uh-huh. Pero esto es algo que se ha ido a... Quiero decir que no es de un día para otro, o sea, lo llevamos viendo desde hace muchos años, ¿no? Y al final lo que se ve es que se priman los intereses de los turistas frente a la gente que vivimos en la propia ciudad, o sea, frente a los residentes, ¿no? Y luego que es también importante que las esferas no están separadas una de la otra. Quiero decir, el problema del turismo impacta en la vida de la gente de la propia ciudad. Entonces está impactando en que haya o no acceso a la vivienda, en que la gente pueda permitirse un alquiler. Es que estamos hablando de que hoy en día los alquileres en Bilbao no bajan de 900 euros y el salario mínimo son 1.300. Entonces, ¿cómo vas a poder acceder a una vivienda? ¿Cómo vas a poder hacer un proyecto de vida si realmente lo único que se está primando es el turismo masificado? Entonces, claro, las esferas no son separadas, quiero decir. Una esfera impacta en la otra. Y eso es a lo que hay que... Ese es el análisis que hay que hacer. Y que en este momento, sí, efectivamente, si tú tienes el privilegio de poder pagarte 5.000 euros por dos noches para ver a tu querido equipo de fútbol, pues eres un privilegiado. Pero es que después eso tiene una repercusión en la vida de la gente, quiero decir, no de ti, porque está claro que tú tienes el dinero para hacerlo. Pero es que, claro, tus acciones tienen un impacto.
Pero a mí me gusta, mira, a mí lo que dices es absolutamente correcto. Pero a mí me gusta, en vez de llamarles privilegiados, me parece que les llamo beneficiarios de un sistema injusto.
Sí, efectivamente.
Que me parece más real. Es decir, lo pueden hacer porque se beneficia de un sistema injusto. A ellos sí les llegan las migajas de la mesa grande. Uh-huh. Les llega a ellos les llega. A nosotros nos llega. A nosotros nos llega. Pues así, no tiene salida ese asunto. Si no cambiamos el chip y el modelo, no es posible. Lo que pasa es que en estas cosas que son tan espectaculares, pues se nota mucho más. Porque fíjate lo que tú dices, se esperan 8.000, ¿cuántos?
80.000.
En el campo no entran más que 40.000+, porque lo demás lo tendrá toda la FIFA. Sí, o sea que 40.000 es para ver la televisión desde Bilbao. Eso es un superlujo. O sea, en vez de verlo en Manchester, lo ves en Bilbao y dices yo, no, yo quiero ver el partido en Bilbao en la televisión, tomar una cerveza de la Salve. Bueno, pues nada, como que les ponen a 1.000.000, me da igual, o sea, es que no, solo falta que sean unas víctimas del sistema injusto. Son los mantenedores del sistema injusto.
Yo no he hablado de que sean unas víctimas, no he hablado de eso.
Pero no es así, ¿o qué? Claro, es que nos reímos, pero...
Que sí,
a ver,
que tienes razón, que yo no haría eso, yo no voy a ningún sitio sin entrada ni nada.
Por no llorar, por no llorar. Luego no tenemos sitios para los menas.
Sí, sí.
Claro, es que todo aquí, esta torre de las esferas, toda segunda.
Bueno, dice un oyente, mientras no delincas para conseguir el dinero para poder venir a la final, cada uno con su dinero lo gasta como quiere y donde puede.
Claro.
Le dice, luego nos extraña que vengan gentes y quemen Bilbao, dice otro oyente, hombre, espero que no. Me ofrezco por 5.000 euros a meter en mi casa una pareja de ingleses para la final.
Claro. Un arma de Dios.
Un arma de Dios, divino. Bueno, en Londres eso de las camas calientes lleva ocurriendo años, dice un oyente, pero años, ¿eh? Compartiendo cama dos a la noche, etcétera. Es algo normal, aquí ha llegado sin más. Sí, bueno, pues ha ido llegando porque todo se nos pega, menos la hermosura. No es cuestión de mercado, es cuestión de ser humano. No conozco a nadie que venda su piso si puede por un 10, por 10, que si puede por 10, si, que por 9. Y meter su dinero donde más le dan, sin preocuparse de qué hacen con su dinero, así somos. Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más. Hasta el 25 de mayo por la compra de tus gafas graduadas monofocales o progresivas, además del segundo par de lentes de regalo para el sol o para lo que tú quieras, súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Queridas compañías eléctricas, gracias por todo lo que me habéis dado hasta ahora, pero creo que va siendo hora de separarnos un poco. Porque en Obramat tienen todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos, ventanas e iluminación. Obramat, donde compran los profesionales.
Subasta en Sala Moyúa de Brancas, 19 y 20 de mayo. 709 lotes de joyas, relojes, diamantes, plata, monedas y objetos preciosos con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com y en la app gratuita Sala Moyúa. Exposiciones de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
¿Tu llave de coche no va? ¿Se rompió el mando? ¡No entres en pánico! En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885. Copiallaves.es, la llave de tu tranquilidad.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con la nueva temporada de ropa y zapato feroz y más talleres, apúntate. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Tu futuro profesional en el Centro San Viator de Sopuerta. Ciclos formativos en todos los grados, básico, medio y superior, como el de mantenimiento electrónico en innovación de robots y drones. San Viator, con flota de autobuses desde Bilbao, Zorroza, Basauri, Margen Izquierda, Zona Minera, Carranza, Balmaseda, Zalla, Cadagua, Castro y Valle de Mena. Que nada te frene. Sanviator.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia. Javi, una pregunta. Javi Belamendi, una pregunta. Solamente es judicial. El que un juzgado tenga la custodia de un teléfono móvil y de las conversaciones y esto se publique en un medio de comunicación, ¿es delito o no es delito?
¿Qué estás hablando?
A mí me da igual porque es un chat que no va a ningún sitio.
Tiene su importancia.
Pero la importancia no la pongo en lo que dicen.
Los
a mí me da igual lo que digan.
Los medios de comunicación hablan de lo que se dice en el chat y no de cómo se obtiene la información.
Yo quiero cómo se obtiene esa información.
Pongamos por caso que es una conversación en ese chat, y es un ejemplo absurdo. Hay una foto de una persona desnuda obtenida con su consentimiento y el periódico la publica. ¿Qué pasaría? Si forma parte del chat. ¿Cuál es el criterio? Ahí hay que mirar tres cosas. ¿Cómo se ha obtenido eso? Que el periodista no lo dirá.
No tiene derecho a preservar su fuente.
Pero igual ha delinquido para conseguir eso. Igual se ha delinquido para conseguir eso. Y al periodista le importa un bledo. Una, porque si la conversación de chat está sacada por cualquiera de los intervinientes, pues indudablemente, si yo tengo el chat que tú me mandas a mí todos los lunes, vas a poder venir mañana, tal, y cojo yo y lo publico, pues hoy es un chat que yo soy propietario del contenido. Por tanto, si hubiera salido de Ábalos, ese chat no tendría ningún tipo de trascendencia penal.
Como el que salió de Bárcenas hacia Rajoy.
Sí, pero si ha salido del juzgado, en mi opinión, podría haber empezado a hablar ya de figuras delictivas. Y luego haré una reflexión sobre eso. Y si ha salido de la UCO, habría delito. Y habría que investigarlo, ¿verdad?
¿Y por qué no se investigan esas cosas?
O la UCO solo investiga cuando si Ábalos tiene casas en Colombia. Habría que investigar dónde está la fuente de eso. Porque lo que sí sabemos, que al parecer todo, pues los chats forman parte de unos archivos que los tiene la policía. Si eso es así, Habría que mirarlo, ¿verdad? Es verdad que lo tendrá también Ábalos y lo tendrá también el presidente. Igual ha sido el presidente el que los ha publicado, ¿verdad? Y luego lo otro. Aprovecho. Esta manía. Se vuelcan archivos de donde hay privacidad de las personas. Los vuelca la UCO por orden judicial o cualquier cuerpo policial. Y se mandan íntegros al juzgado. Y el juzgado los entrega a las partes íntegros. Y ahí puede haber lo que haya. Importa un bledo. Importa un bledo. Y esto tiene porque la ley de enjuiciamiento criminal, claro, esto era la del siglo XIX, cuando se hablaba de la interceptación de la correspondencia, que entonces solo era escrita, el juez ordenaba, por una investigación de delito, retener la correspondencia. Cuando la retenía, el juez la leía para sí. Y lo que no tenía trascendencia, lo cogía y se lo daba a las personas interesadas. Y solo se conservaba aquello que tuviera trascendencia para la investigación del delito. Pues, señor mío, si usted ha ordenado volcar un sistema informático de WhatsApp, un juez, a la policía, usted los mira para sí. Y solo meta en la causa aquellos que tengan trascendencia con la investigación del hecho delictivo que está haciendo. Para mí, no lo va a investigar nadie.
No,
lo va a investigar nadie. Porque, como siempre hay alguien que nos anticipa en estas cosas, ayer ya la presidenta de la Comunidad de Madrid, reiterando algo que había dicho Aznar, que cada uno haga lo que pueda. Y ya dijo que hay jueces, policías, fiscales que están haciendo lo que deben.
Y periodistas.
Pues ya está. Luego iremos al Congreso Ideológico del Partido Popular. Bueno, he dicho ya esto.
No, que está bien.
He dicho bien, ¿no?
Sí, bueno, ¿qué vamos a decir ahora al resto, no? Además, desde el conocimiento, quiero decir, Javier ha hablado desde el conocimiento, ¿no? A mí lo que sí que me... Ayer, cuando veía las noticias desde distintos medios, a mí me sorprendía que algunos hablaban, esto es lawfare, esto no es lawfare, si no es lawfare, se parece mucho, pero vamos a hablar de lo que dicen los chats. Hombre, pues es que es vergonzoso, ¿no? Ese tipo de cosas. Estás planteando algo que podría ser muy interesante a nivel informativo, de que me estás planteando si esto es lawfare o no es lawfare, pero después no te atañes a eso. Estás hablando de los mensajes. ¿A mí qué me importa lo que haya pasado en mensajes de hace no sé cuánto tiempo si no tiene nada que ver con el caso Koldo? Quiero decir, no es algo como Mariano Rajoy con Bárcenas. No es un mensaje.
Bárcenas el que lo publicó.
Efectivamente, pero no es un mensaje de ese tipo, ¿no? Es algo que ha pasado y son conversaciones que no tienen ningún tipo de trascendencia a lo que realmente pueda ser lo que están realmente investigando. Entonces, claro, ¿quién ha filtrado esto? Porque lo ha dicho Javier muy bien, ¿no? O sea, ¿es la UCO? Si es la UCO, ahí hay delito, claramente. ¿Son periodistas? Hombre, es que... Quiero decir, aquí ya estamos ya a unos niveles de, no sé, de corrupción mediática, de corrupción de estrategias políticas que ya rozan de verdad lo obsceno y lo vergonzoso, desde mi punto de vista.
Javier, ¿qué opinas?
Yo estoy de acuerdo. O sea, y me ha parecido bien la última, sobre todo me ha llamado la atención, me ha gustado lo último que decía Javi, porque esta mañana he pensado yo esto, cada uno que haga lo que pueda, ¿verdad? Cada uno claro lo que pueda, legalmente, se supone, legalmente. Pero no, el mensaje es otro, ¿eh?
Es otro, no, que haga lo que pueda.
Que haga lo que pueda, para cargarse al presidente. Porque estamos peor que en la época de Franco, y bueno, pues eso se ha dicho esta mañana por la radio, ¿no? Bueno, se dijo ayer y lo escuché a la mañana. Pero entonces no hay reglas de juego, o sea, no hay ninguna regla de juego posible, ninguna regla que garantice la legalidad, la justicia... La privacidad del otro, es decir, porque uno puede ser juzgado y condenado por un delito, pero no, por eso no tiene que pasar toda su vida por la transparencia, ¿no? Claro.
Eso sí,
tiene derecho a su vida privada.
Sí, a mí desde luego como eso me parece un escándalo y a mí, yo además he estado viendo las conversaciones, que yo a mí me da igual, o sea, para mí no tienen ninguna sustancia, porque si tuviera alguna sustancia penal o alguna cosa así, dices, bueno, pues oye, tendría que abrir una investigación. Es que además no tienen nada que ver con eso, tienen que ver simplemente con el carácter del presidente, si se cabrea mucho, se deja de cabrear con los que tiene alrededor. que a mí me da exactamente igual lo que este señor diga.
Y creo, hablando con el secretario de organización,
y hablando, ¿no?, con el secretario
que de organización, es el responsable de la disciplina del
ya
partido.
Me gustaría a mí, ya, claro. ya me gustaría
a ver si bordenas la casa.
Ya me gustaría a mí que Feijóo y Tellado sacaran también su WhatsApp y lo publicaran, a ver qué dicen de otros.
Sí.
¿No? Que lo publiquen y vamos a comparar a ver quién dice más barbaridades, en qué partidos se dice más barbaridades, ¿no? Que publique cada uno el suyo. Dice, no, hombre, esto no funciona así. Porque yo creo que en un WhatsApp particular y privado y de estas cosas se dicen cosas que lógicamente crees que no van a tener nunca trascendencia y no son penales ni nada, ¿no? Pero bueno, oye, a mí lo que me llamaba la atención es eso, que no se haya puesto el acento en que estamos ante un delito, un posible delito. Y eso es lo que me llama mucho la atención. Digo, es que se publican con una... Aquí se publican cosas últimamente con una ligereza que yo no sé si serán las partes, los abogados reciben la parte, pero luego será el abogado que filtra, y si filtra, está cometiendo un delito, ¿no?
Que vamos, a mí me parece, vamos, esto es, si eso es una filtración que procede de cualquiera de las partes de un procedimiento, en mi opinión se está cometiendo un delito.
Pero nunca se investiga, nunca.
No, porque todo es bueno para el convento. La operación es otra. La operación, estamos en una operación de acoso y derribo al presidente de gobierno, al que ninguno del Partido Popular le llama presidente, ni siquiera Feijóo, que es el descarado para decirle que es el Sánchez. Es una operación de acoso y derribo de una de las instituciones del Estado. Y a esto, ¿por qué? Ya me voy lanzando, chico. Sí, ¿y esto por qué? Porque la derecha española tiene un sentido patrimonialista de la patria. Solo sirve si gobiernan ellos. Y si aparece la izquierda gobernando, es porque ha entrado un intruso y hay que echarle con la ley de lanzamiento o con cualquier organización de estas que vacía viviendas.
Entonces, ¿a quién les ocupa de esto?
Sí, claro, esto es lo que, ese es el objetivo. Bueno. Y no hay otra cosa aquí, ¿eh? Le demos, porque esto les pasa desde la guerra civil y antes. Es así. La derecha española cree que España es suya. Y los demás sobran. Bueno, ya está.
Sí, Javier.
No, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos, sí. No tengo sobre eso ninguna duda. Es así.
Ese es el punto.
Ese es el punto. Eso del a ver, lo están pretendiendo que lo que no resuelven por vía electoral, que es el asunto, que es el mecanismo democrático, se resuelva de otra manera. Es así. Esa impresión tiene uno desde hace muchos años, porque creen que el gobierno del Partido Socialista es ilegítimo, porque no creen en la democracia, porque todos los que le apoyan, o sea, ¿cómo no acabáis convenciendo a los que le apoyan? Si es muy sencillo esto, convencer a los que le apoyan, si no tenéis la confianza, o sea, gana él porque vosotros no tenéis la confianza de los que le apoyan a él. Tendréis que preguntar por qué.
Hombre, está claro que, a ver, no solamente cuestionan al presidente del gobierno, cuestionan efectivamente a todos los partidos que están apoyando a la coalición para sacar adelante.
Los ignoran totalmente.
Los ignoran, ¿no? Otra cosa es que no los quieren verbalizar porque piensan que en algún momento determinado pueden aprovecharse con ellos de alguna circunstancia.
Pero los ignoran, no, esperan que cuando esté a punto de derribarse se pasen de bando.
Sí, se pasen, pues como...
Se pasen de bando.
Claro, o sea, esto yo... Aquí me quedo también muy preocupado con estas cosas, pero bueno, oye, allá cada cual. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Digo yo. Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar con otra cosa.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
31 años de Arraña Soka en Bermeo, del 16 al 18 de mayo. Dastatu Itxasoa, todo lo que quieras saber sobre el mar y la pesca lo tienes en Bermeo. No te quedes en tierra. 16, 17 y 18 de mayo, Bermeoko Arraña Soka. Dastatu Itxasoa.
Tu futuro profesional en el Centro San Viator de Sopuerta. Ciclos formativos en todos los grados, básico, medio y superior, como el de mantenimiento electrónico en innovación de robots y drones. San Viator, con flota de autobuses desde Bilbao, Zorroza, Basauri, Margen Izquierda, Zona Minera, Carranza, Balmaseda, Zalla, Cadagua, Castro y Valle de Mena. Que nada te frene. Sanviator.com.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 10, en Basauri, se cortará el túnel de Malmasín sentido Santander por trabajos de conservación mañana miércoles y pasado jueves por la noche. Y en la Vizcaya 30, en Galdakao, se cortará el ramal de salida 27 hacia Larrabetxu, Galdakao y Donostia por trabajos de señalización desde esta noche hasta el viernes, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, en Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Lavandería y tintorería Mr. Jeff, en Colón de Larreategui 41, Bilbao. Servicios de lavandería, tintorería y planchado de ropa para particulares y empresas. Reparto diario con entregas y recogidas en Bilbao. Si tienes que lavar tus alfombras, edredones, mantas o cortinas, no cargues con ellas. Las recogemos a domicilio. Lavamos todo tipo de prendas de vestir. Limpieza en agua o en seco. Mr. Jeff, 747-480244.
No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja. Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y bueno, sí, muchos oyentes que estaban comentando aquí, ¿no? De todo, el capítulo político, de todo. Bueno, sobre todo hablando de la derecha y demás, ¿no? Y dice, mirar la historia de España desde 1870, asesinato de Prim, Amadeo de Saboya en 1873, y dice, así es la derecha. Y viene recordando, ya que has mencionado tú que esto lleva toda la vida, pues eso. Bueno, el Papa León XIV, que ayer estuvo reunido con los periodistas a los que les pidió la verdad, que se centraran en la verdad, es una pena. Digo, porque la verdad es un bien escaso. Últimamente, en el periodismo es bien escaso, la verdad. Ya siento decirlo yo, pero es que es la realidad, ¿no? Muchas veces son los intereses que vienen matizando esa verdad y al final son como las verdades jurídicas. No significa que eso sea la verdad, es la verdad jurídica. Pues la verdad periodística ocurre exactamente lo mismo. Es la verdad que desde la ideología del medio o de quien sea, aparece.
Pero mira, Berlusconi...
Joder, el lío que me he metido yo solo.
No, ya verás, ya no te explico. Ya verás, yo cuando lo leí me dije, este era... Berlusconi tuvo un juicio en Italia en el que perdió. O sea, perdió el juicio, fue condenado, y entonces a la salida le dijeron los periodistas, oiga, pero usted ha sido condenado, lo decía usted era mentira y es verdad lo otro, lo que sea, y dijo, sí, pero la verdad no cambia nada. Pero la verdad no cambia nada. Berlusconi. ¿Eh? Y esto ha aprendido todo el mundo, la verdad no cambia nada, porque el poder hace con la verdad lo que quiere. Bueno, además está escrito está denunciado
hace su verdad,
por un filósofo catalán, que ahora no me acuerdo de su nombre, pero que le he leído. Pero eso sí, la verdad depende del poder que tiene el que la defiende. Uh-huh. Es así. Y tiene que ver también, pues, con... Me ha gustado mucho la imagen de las esferas. Es que todas las esferas es muy importante. Uh-huh. Todo está concatenado.
Bueno, ¿y qué opinión te merece el Papa, León XIV?
No tengo opinión sobre él, me parecería un temerario, ¿no? O sea, yo no,
hay que
yo
esperar
no,
a las no obras,
le conocía, ¿no? No le conocía ni de vista cuando le nombraron. Lo que ha dicho, pues me ha parecido razonable en un Papa. Tengo una cierta confianza porque parece que es un cardenal de Francisco y que ha trabajado bastante cercano a Francisco. Y luego lo de siempre, que he dicho antes de que supiéramos quién era el nuevo Papa. Es decir, una cosa es que si este Papa va a continuar los procesos que ha abierto Francisco, que son varios e importantes en la Iglesia, y otra cosa es que lo haga con el estilo de Francisco, que no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, porque a veces creemos que el estilo es el que define lo que se hace, ¿no? Hay gente que es más expansiva y otro es menos expansivo y es menos ocurrente, y sin embargo pues sigue adelante con los mismos procesos, ¿no? O sea, yo creo, voy a usar estos términos míos o este lenguaje mío, que se entiende, ¿eh? Yo creo que será menos divertido que Francisco, porque Francisco, entre otras cosas, ha sido divertido. O sea, uh-huh. Se ha sometido a diálogos en directo con Évole, se llama.
Sí, sí, sí.
Cosa inaudita, ¿no? Se ha hecho cosas que resultan inauditas y por lo tanto era por un chorro de aire fresco. Este no creo yo que va a ser tan espontáneo, ¿no? Pero puede ser, pero puede no cambiar de la línea que ha iniciado el Papa Francisco y que va para largo, porque en las cuestiones más complicadas de las que ha intentado abrir camino el Papa Francisco, como son el tema de las mujeres, que es insoportable, o el tema de los homosexuales, todos esos temas. Claro, si la Iglesia fuera una democracia donde todo católico tiene voto, igual perdíamos los que estamos a favor de que esos procesos se aceleren, ¿eh? Igual perdíamos, porque esto es una organización mundial y evidentemente, como dice nuestro obispo, con un lenguaje que me parece a mí americano, las agendas no son las mismas. La agenda, las necesidades, los momentos de toma de conciencia colectiva y social no son los mismos, ¿verdad? Y por tanto, un bautizado, yo creo que perdería. Yo estoy seguro que perdería. Pero es verdad que, a ver, esos procesos, en mi opinión, no se deben moderar. No se deben moderar, sino se deben acelerar en la medida de lo posible.
Eso estás mandando recaos entonces ahora. Algunos que han apostado por la moderación, dicen, ¿no?
Sí, claro, y lo han dicho en primera página de su periódico.
¿Moderación o modulación? No,
modulación, modulación.
Modulación.
¿Qué va a decir el Papa, por ejemplo? Va a modular la afirmación de que el sistema económico mata. Va a decir, mata pero menos. 1 millón menos. ¿Va a decir así o qué? O el tema de la pederastia, ¿lo va a modular? Que no nos vamos a enterar. O el tema es que estamos diciendo cosas que dice, espere usted un momento. Ahora, claro, lo que él dice de que hay que redistribuir la riqueza, también hay que modularlo. Pues sí, el que escribe dice que hay, la prensa dice que hay que modularlo porque le interesa. Que no le toquen su riqueza, es decir, que no le expropien. Porque esta mañana que habéis hablado de los ricos del mundo, ¿cuántos millones tenían?
300 y pico mil millones.
Bueno, pues no se puede hacer otra cosa que expropiarle.
Sí, no.
El 90% hay que expropiarle y seguirá siendo millonario. El 90%.
Incluso podrías apurar más.
Lo que pasa es que con el expropiarle a un tío que tiene ese dinero es como el chiste aquel que he contado tantas veces aquí de Otto y Fritz, que fueron a por prisioneros y a la noche, medianoche, le dijo, gritó Fritz, dijo, Otto, tengo un prisionero y tú, 1000, tráelo, no me dejan. Pues eso, no le dejaban los prisioneros, ¿no? Y esos son prisioneros. A esos no les puedes hacer prisioneros.
Claro, es así. A ver, Javi, ¿qué impresión tienes?
Bueno, yo no tengo una opinión sobre el nuevo Papa. Le oí las primeras palabras cuando le nombraron y me sonaron bien. Habló de temas que sobre los que el Papa anterior había insistido y me sonaron bien. Sí me produjo también esa sensación de que la imagen era otra, pero claro, cada persona es cada persona. Es decir, eso no tiene el aspecto de presentarse con, ¿cómo se llama?, esta capa roja, con la cruz papal detrás. Es decir, bueno, pues me recordaba más a épocas anteriores a Francisco, pero eso me parece que puede ser una pura cuestión de imagen. Las palabras que dijo me sonaron bien. Bueno, ya veremos.
Yo igual, a mí también me sonaron bien. Empezó también hablando, ¿no?, de la paz en un momento como el que estamos ahora con la guerra de Ucrania, pero sobre todo con el genocidio de Palestina, ¿no?, que era una de las cosas que yo creo que más importancia también tuvo con el Papa Francisco, ¿no?, porque se posicionó, y yo creo que eso también tiene un simbolismo muy importante, ¿no? Entonces, es verdad lo que también decía Javier Vitoria, ¿no?, que parece o puede parecer que sí que va a tener una continuidad con lo que hizo el Papa Francisco, pero el estilo puede ser muy distinto y efectivamente, si el estilo es muy distinto, pues puede que el camino también, bueno, vaya, ¿no?, cambiando de alguna forma. Pero de momento es que tampoco podemos decir mucho más, ¿no? Quienes no le conocemos al final no podemos decir nada más que, bueno, que sus primeras palabras pues parece que tienen sentido y que parece que efectivamente va a seguir de alguna u otra forma el camino que ha hecho Francisco. Pero claro, efectivamente, moderación, que o sea, hay algunas cosas que efectivamente vamos a tener que ir viéndolas, qué es lo que va a ir sucediendo.
Sí, a mí me parece que pedir moderación al Evangelio no se puede, ¿no? No, tú, Victoria, claro. Tú que sabes de esto.
No, no se puede.
Luego, aquel que desde una editorial le pide moderación va contra el Evangelio.
Claro. Sí, lo que piden es una lectura moderada del Evangelio.
Eso, es decir, claro. Un apaño. Sí, un apaño para... bueno, que es lo que hacemos todos en nuestra vida diaria para tratar de...
Para que quepa todo en el asunto, ¿no? Sí, pero a ver, vamos a ver, es lo mismo que otro tema de que del Papa, el tema de su relación con la migración, con los migrantes, sus idas allí a Grecia y tal. Eso se va a modular, o sea, es que, o sea, viendo lo que está pasando en Europa, se puede pedir que se module eso, no habrá que pedir a la administración que acelere algunos procesos. Como los del empadronamiento, o sea, es que dices cosas como, bueno, y además se dice que hay que modular porque hay que procurar que salir de esta sociedad en la que vivimos, en la que estamos, como se dice ahora, enfrentados, como se dice esto...
La polarización,
porque para resolver el tema de la polarización de la sociedad es la Iglesia, y de la Iglesia, y dices, ¿quién ha dicho usted que la Iglesia está polarizada? Dígame, yo no le he oído nunca a ningún obispo decir que al otro le gusta la fruta. Por decirlo en palabras de la Iglesia, sí. Que es una manera tolerable.
Hacerlo.
No he oído nunca, ni otras cosas. Polarización, habrá diferencias, pluralismo, evidentemente, habrá que crear comunión para que la gente del pluralismo no nos dividamos, nos separemos. Y además él sabe mucho porque es agustino, de donde era Lutero. Y esto de las divisiones han sido muy, muy, muy grandes y muy graves en la Iglesia. Pero ahora, pues se puede hacer de otra manera. Y además, siempre, Francisco ha dicho una cosa que a mí me parece muy importante. Nunca ha hablado de caminos, sino de procesos. Y él siempre ha mantenido que el tiempo es más grande que el espacio. Y que, por lo tanto, de lo que se trataba no era de llegar a un lugar, sino de continuar desde ese lugar. Y de que las cosas siguieran abiertas. Bueno, pues vamos a darle por lo menos 100 días, ¿no?
Por lo menos. Bueno, pues hemos llegado al final así, con Javier Vitoria, con Marta Azcarecocha y con Javier Veramendi. Que tengáis buen día, ¿eh?
Adiós, buenos días.
Disfrutad de la jornada.